Buenos días en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Estamos contentos de comenzar el octavo programa llamado Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Su servidor, Guillermo Guerrero, transmitiendo desde el norte de México. Recordamos que visiten nuestra página buscandoloescondido.com, que compartan los estudios a las personas que ustedes crean que les puedan interesar. Y no olviden dejar sus comentarios al final del post, por mail o por Facebook, y visiten nuestro canal de YouTube, donde también se suben los estudios, junto con algunas canciones hebreas de interés. Les recordamos que este y todos los programas están disponibles para ser escuchados en línea o bien bajarlos gratuitamente a tu dispositivo para que los puedas escuchar como y cuando gustes. Gabriel Estrada, bienvenido. ¿Cómo estás? Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Memo. Pues muy bien, muy contento. Precisamente este es el, bueno, es la octava sesión. El número 8 es un número muy interesante en la cultura hebrea porque acuérdate que el número que indica lo natural es el número 7, son los días de la creación. Y en este caso, la parashá número 8 del año, pues es una parashá que nos va a hablar de algo sobrenatural, de milagros, de cambios internos profundos. Entonces, una parashá definitivamente muy interesante. Gracias por la invitación, gracias por la gente que nos escucha, ¿no?, cada semana, que escribe y y pues qué padre, ¿no? Qué padre estar aquí otra vez.
Sí, ya llegamos a 2 meses, la octava semana que nos juntamos a hacer estos estudios. Pues me siento muy contento, me ha gustado mucho el forzarnos a estudiar, claro, a platicar sobre estas porciones. Y pues vamos a empezarle porque está muy larga.
Está larga, sí, está en la parasha, pero definitivamente es así como uno aprende, Memo, cuando sabes que tienes que comentar, platicar. Entonces te forzas, como tú dices, a buscar información. Entonces invitamos a la gente a que se preparen, ¿no? Y a lo mejor sería bueno que antes de que empecemos las parashot o las parashas, pues la gente nos mande sus dudas, preguntas también para ver qué tema les interesan de las parashá, y también que ellos de esta manera pues estudien antes de escuchar el audio, ¿no?
Así es. Y pues bueno, como comentamos, hoy es la octava porción, se llama Vayoshelach y comprende desde Génesis 32:3 hasta Génesis 36:43. Antes de comenzar, la pequeñita oración de Salmo 119:18 es: Padre, creador del cielo y de la tierra, por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas escondidas en tu Torah. Eso es mi deseo muy sincero, que nos deje ver cosas que no vemos normalmente cuando vemos su palabra. Amén.
Amén.
Y pues bueno, entonces nos quedamos la semana pasada en que Jacob huye de... estuvo viviendo con Labán por 20 años y sale huyendo de con él porque, pues, primero como que no lo quería dejar salir de ahí porque le estaba yendo muy bien. Hicieron ahí pues algunos ciertos tratos y en un momento, ya por ahí del año 20, Dios le habla a Jacob y le dice: es hora de que regreses a casa, allá con tu padre Isaac. Toma sus pertenencias, a sus esposas, hijos, y salen huyendo de allá de con Labán. Labán los alcanza, hay un incidente ahí con los dioses de Labán, o los ídolos, que se los había robado su hija, y pues no se los encuentra, y Jacob hace ahí pues una declaración de que la persona que los hubiera tomado, si es que alguien los había tomado, pues que iba a morir. Y en esta parasha, más adelante, más al ratito, vamos a ver qué sucede, pues eso que dijo Jacob. Y pues bueno, entonces empieza el capítulo 32, versículo 3, y dice que Jacob envió mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, hacia la tierra de Seir, al país de Edom, con unas instrucciones. Y decían: aquí está lo que tiene que decir a mi señor Esaú. Y nos fijamos cómo es muy condescendiente Jacob con su hermano Esaú, que recordamos, su hermano Esaú lo quería matar cuando huyó de su hermano Esaú 20 años atrás, porque le robó la bendición de su padre Isaac. Entonces era la primera vez que lo iba a ver desde tanto tiempo, y pues estaba temeroso que siguiera con las intenciones de matarlo. Entonces le mandas a mensajeros para decirle que su sirviente Jacob Dice que ha estado viviendo con Labán y que se ha quedado hasta ahora. Pues, le platica, ¿no? Que tiene ganado, asnos, rebaños, esclavos, esclavas, sus hijos, esposas. Y los mensajeros llegan con Esaú, regresan con Jacob y le dicen: fuimos a donde está tu hermano Esaú y él viene hacia ti. En algunas versiones dice recibirte, pero dice con él hay 400 hombres. Y Jacob, al escuchar eso, pues le dio mucho miedo, se sintió afligido, temeroso, y pues pensó lo peor, ¿no? Que venía Esaú con esas 400 personas para matarlo. De aquí hay un comentario que escuché, Gabo, que se me hizo interesante. No sé si alguna vez has escuchado. Y en el verso 4 dice: cuando manda a los sirvientes a hablar con a su hermano Esaú, le dice: yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora con él. Y la palabra viviendo es la palabra en hebreo gareti. Y esta palabra escuché de un judío caraíta, que toda su vida fue un judío de hueso colorado, tradicional, que seguía pues todas las tradiciones judías, que le habían enseñado desde siempre, desde su niñez, como un hecho, que en esta palabra gareti, Gabo, al hacerla en su forma numérica, ya ves que todas las palabras hebreas
Son
se
números
pueden
también,
transformar a números,
así es.
de esta palabra es de donde se sacan los 613 mandamientos que enseña los rabinos que tenemos, que seguramente ya has escuchado, ¿no? Que hay
Claro,
613 mandamientos.
la Torah sí.
A él se lo enseñaron como un hecho, que aquí es de donde lo sacaron, por esa numerología de esta palabra, porque dice que estuvo viviendo y pues sabemos todo lo que pasó ahí, ¿no? Con Labán, todo lo que sufrió, todo lo que tuvo que hacer y todo lo que estuvo pasando, que se estuvo blanqueando, como habíamos comentado, el nombre de Labán es blanco, se estuvo blanqueando. Y por eso la tradición enseña que hay los 613 mandamientos, que después se vuelven un poquito de problema porque pues ya sale un número de 613 y pues hay que buscar dónde están los 613
Y hacer que cuadren, ¿no? Con el
y hacer
número.
que cuadren. Sí, tú ya has visto varias listas y pues realmente no son iguales, no
Claro.
están en un mismo orden. O sea, cada rabino pues las va encontrando como va pensando, ¿no?
Sí,
Yo
fíjate que incluso he escuchado el tema este de que en realidad los 10 mandamientos no son 10, sino 11. Inmediatamente en Éxodo 20, el primer verso de Éxodo 20 incluye un mandamiento más. Entonces, yo creo que sí es importante hacer notar, y es buen momento de recalcar esto, que aunque hacemos mucha referencia a interpretaciones judías o rabínicas o de gente que se consideran sabios, todos estos temas siempre pues son susceptibles de discutirse, de repensarse, ¿no? A mí sí me gustaría que la gente sepa que la idea es plantear las preguntas y no dar cosas por hecho, ¿no? Por supuesto que pues, de hecho, fíjate que precisamente de eso nos va a hablar esta parashá. Entonces, vale la pena, creo, y se va a escuchar a lo mejor muy fuerte, pero repreguntarnos y cuestionarnos un poco si de lo que estamos seguros será cierto. Seguro será cierto o no. Entonces, no sé si quieras seguir y ahorita te voy a explicar por qué. La misma parasha va a tocar ese tema, ¿eh?
Ok, seguimos. Nada más como último comentario, yo creo que si le ponemos un número a los mandamientos, pues es como limitar un poquito a Dios, ¿no? Como cuando decimos, Dios está nada más en Israel, pues no, sabemos que pues, realmente está en todo el mundo, ¿no? O sea, como que es tratar de limitarlo
Claro.
a unas paredes, ¿no? Entonces, a lo mejor hay más, a lo mejor hay menos, no, yo no lo sé. Es interesante ver los 613 que están listados porque pues te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor no habías visto, pero pues hay que tomarlo como eso, ¿no? Como una interpretación.
Así es.
Y bueno, pues seguimos. Entonces Jacob se entera de que viene con 400 personas y pues se pone muy temeroso, ¿no? Y eso lo lleva a hacer una oración. O sea, Jacob pues habla, le hace una oración a Dios y le dice en el versículo 9: Dios, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, Yud Hei Vav Hei, quien me dijo: regresa deprisa a la tierra de tu nacimiento y yo te haré bien, que haya para mí una suficiencia de toda la justicia y verdad que tú has mostrado a tu siervo desde que crucé el jardín con solo mi cetro. Pero ahora me he hecho dos campamentos, porque no sé si al final de la parashá pasada vimos que había visto, decía que había vio un campamento de ángeles y que había puesto el nombre ahí, dos campamentos.
Ajá, sí, así es.
Una interpretación es que puso ese nombre de dos campamentos porque vio un campamento muy grande de ángeles, perdón, y el campamento de él. Y la otra interpretación que he escuchado es que, como vamos a ver ahorita un poquitito más adelante, al enterarse de que viene Jacob, su hermano Esaú con los 400 hombres, separa su campamento en dos.
Así es.
Entonces dice, pues le pide que lo cuide, dice en el versículo 11: por favor, rescátame de mi hermano Esaú, yo le temo y temo que regrese y me ataque sin consideración, ataque a las madres y a los niños. O sea, vemos cómo pues se da cuenta Jacob que aun y todo lo que ha logrado, que todo lo que tiene, pues el único que lo puede salvar es Dios, ¿no?
Claro.
Y esto hace referencia pues a los tiempos finales, cuando el pueblo elegido de Dios esté rodeado por todas las naciones, el único que van a poder voltear a ver y pedirle ayuda va a ser a Dios, y es cuando va a abrir un quebranto nacional.
Claro. Oye, Memo, no sé si reconoces este tipo de oración, como alguien ya hizo una oración que se parece a esta. No sé si identificas quién es y cuál fue esa oración.
A ver, ayúdame.
¿Dónde fue nuestro padre? Bien fácil, ¿no? Nuestro padre
Abraham.
Abraham. Él hizo una oración también en la que dice: a ver, Dios, explícame qué está pasando, cómo le vas a hacer. Fíjate, tanto a Abraham como a Jacob, Dios ya les ha prometido que los va a cuidar. Y en ese
Sí.
momento Abraham dice: ¿y cómo sabré yo que esto es cierto? Y la respuesta de Dios es muy particular porque responde sin palabras. ¿Será que Dios le responde igual a Jacob?
Pues le pide, bueno, no le pide, realmente no le responde, pero pues con hechos.
Exacto, con hechos. Entonces, viene un pasaje muy extraño en la parasha. Si quieres seguirlo comentando, para ahorita ver en retrospectiva esta oración y su relación con lo que está por pasar a continuación.
Ok. Entonces, pues, le hace una oración muy sincera y después de la oración, que está confiando en que Dios le va a ayudar, pero pues también él actúa para pues buscar lo que le está pidiendo a Dios, que también eso pues nos enseña mucho, ¿no?
No, y sobre todo,
Porque
¿sabes qué evidencia? Evidencia que Jacob tiene mucho miedo, fíjate. O sea, todas las acciones que él hace a partir de ese momento tienen como propósito proteger a los dos campamentos, ¿no? Como prevenir, ¿no? Que algo suceda, pero también se está encomendando a Dios. Entonces, lo que es obvio es que él tiene mucho temor. Tiene temor de su hermano, tiene temor de que lo vaya a matar, pues porque le robó la primogenitura, porque la última vez que lo vio
la
lo quería
bendición.
matar, ¿no? Entonces, como que sí hay que ponernos en el lugar de Jacob y decir: híjole, no es tan infundado su temor, ¿eh?
No, no, pues tiene toda la razón por tener miedo. Yo también, yo creo que hubiera tenido miedo en esa situación.
Claro.
Y digo, a lo que va mi comentario es que a lo mejor o conozco personas o a lo mejor alguna vez yo lo he hecho, que pues le pides a Dios por algo que te está afectando mucho, pero algunas personas lo piden y se quedan con los brazos cruzados.
Ya, entiendo, sí.
Y aquí nos está enseñando que lo pide pues, realmente de corazón, pero después de eso se ve que hay acciones y que Jacob dice que pues le va a mandar regalos por delante a su hermano Esaú
Sí.
para tratar de aminorar el enojo que trajera, si es que traía enojo. Entonces vemos que le manda bastantes regalos. Vemos que dice que agarra en el versículo 14, 200 cabras, 20 carneros, 200 ovejas, 20 corderos, 30 camellas lecheras y sus crías. ¿Por qué lecheras? Pues porque le estaban dando leche a sus crías. 40 vacas, 10 toros, 20 asnos y 10 potros. O sea, imagínate todo ese regalote que le mandó a su hermano. Y dice que se lo mandó con sus siervos, los fue dividiendo como que por manadas, y que le decía que a cada siervo, cuando llegara con Jacob, le dijera: mi hermano se encuentra contigo, digo, perdón, ¿de quién eres tú el sirviente? Que Saúl les preguntara: ¿a dónde vas y de quién son estos animales? Que les contestaran los sirvientes, que iban a ser uno, dos, tres o cuatro, que le dijeran: ellos pertenecen a tu siervo Jacob y son un regalo que ha mandado a mi señor Esaú, y el mismo Jacob está justo detrás de nosotros. Entonces así le instruyó al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, a todos los sirvientes que haya mandado, a como haya dividido esas, no sé, 600 animales.
No.
Y le decía: ahí tienen que añadir, y allí justo de nosotros está tu sirviente Jacob.
Así es.
Y él dijo, o él pensó: yo le apaciguaré primero con los regalos que van delante de su presencia, después de eso yo mismo veré su rostro. Entonces vemos que hay acciones por parte de Jacob tratando de buscar lo mismo que le pidió a Dios, ¿no? O sea, no nos quedemos con los brazos cruzados.
Exacto. Te quería comentar que esto también pone de manifiesto varias cosas, ¿no? Que Jacob no está regresando como se fue, ¿no? Se fue sin nada y regresa rico, ¿no? Regresa
con
mucha riqueza. Otro cambio que yo veo, no sé si tú lo percibes, Memo, es una sencillez de corazón increíble, porque se dirige a su hermano. Vamos, él tiene la primogenitura, él tiene liderazgo espiritual, pero se refiere a sí mismo como el siervo de su hermano, ¿no? Uh-huh. Esto a mí también me llama mucho la atención. Y pues definitivamente el cuidado que, o sea, cómo Jacob se da cuenta que ya no nada más es él, sino que se puede llevar de encuentro a su familia si no toma las decisiones correctas, ¿no? Entonces, también lo veo como más precavido, más preocupándose por el futuro, poniéndose en el lugar de su hermano también, ¿no? Mi versión, la que estoy leyendo, dice: pues él había pensado aplacar el furor de su rostro con el presente que se desplaza delante de mí, y después habré de ver su rostro, tal vez acepte mi rostro, o sea, tal vez acepte verme, ¿no? Es como, prácticamente es alguien que está pidiendo permiso para acercarse, ¿no? Entonces, sí veo un cambio muy fuerte de actitud, veo un Jacob que regresa completamente diferente, no sé si tú lo percibes, incluso,
sí.
No, bueno, a mí me da casi ternura, ¿no? Jacob que dice: híjole, a pesar de la riqueza que tengo, soy alguien débil, soy alguien... que puede parecer de un exacto débil, no sé, eso me da mucho la atención de Jacob, y está muy relacionado otra vez con la oración que acaba de hacerle a Dios, ¿no? Y entonces Dios le va a contestar y va a hacer que Jacob vea cuál es su verdadera posición.
Así es, sí. Y bueno, viene una parte de la Biblia, yo creo que una de las partes pues más extrañas. Y se titula en algunas versiones: Jacob lucha con un ángel. Entonces, dice, estamos ya en el versículo 22, capítulo 32, dice que se levantó esa noche, después de haber mandado a sus sirvientes con los animales, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el arroyo, los tomó y los mandó a cruzarlo, y después mandó a cruzar sus posesiones. O sea, mandó todo, dividió todo. Y dice que Jacob se quedó solo. Entonces, dice que un hombre luchó con él hasta el alba. Y aquí, pues, la palabra hombre, hasta aquí, pues, es la palabra hombre, ish. Que es, no hace alusión a nada espiritual ni nada. Más adelante vamos a ver que, pues, sí tenía... Era algo, ¿no? Era algo diferente a solamente un hombre. Dice, cuando él vio que no había vencido a Jacob, el hombre... golpeó a Jacob en el encaje de la cadera. En esta versión dice el encaje de la cadera, en otras versiones dice de un poquito diferente. Dice, y así su cadera fue dislocada mientras luchaba con él. Aquí la palabra que se usa para en el encaje de la cadera es la palabra yarek, que es la misma palabra que se usa, Gabo, cuando Abraham le dijo a su sirviente que le iba a ir a buscar esposa a Isaac, que pusiera su mano bajo su muslo y el miembro de Jacob tocaba la mano de su siervo. Es la misma palabra. Entonces, he escuchado comentarios que realmente es lo que se está refiriendo es que es una parte del hombre que con un apretón te puede doblar. O sea, que está
Claro.
hablando pues, del miembro masculino.
Claro.
Es un comentario que escuché y pues es probable, ¿no? Y dice, en esta versión que estoy leyendo, dice pues que su cadera fue dislocada mientras luchaba con él. O sea, que debe haber sido un golpe pues muy fuerte o un apretón muy fuerte. Y las palabras que se usa en luchó con él hasta el alba realmente hacen alusión a que lucharon así de
Exacto.
tirarse al suelo, ¿no? O sea,
Exacto.
no de palabras o nada de eso, o sea, que sí hubo una riña. Y el versículo 26 dice, el hombre dijo, déjame ir porque ya rompe el día, o sea, ya está amaneciendo, pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. El hombre le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Entonces el hombre dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Dice, porque has mostrado tu fuerza a ambos, a Dios y a los hombres, y has prevalecido.
Exactamente. Fíjate qué interesante traducción, que aunque creo que es un poco inexacta, dice una palabra muy relacionada con la oración de Jacob. No sé si lo percibes ahí. Fuerza, ¿no? Jacob lo que menos cree tener es fuerza, ¿no? De hecho, ese es el centro de su oración, ¿no? Le dice a Dios, pues ayúdame porque la verdad es que quién sabe cómo me voy con mi hermano Esaú. Entonces, esa es la respuesta de Dios. Entonces, hay mucho que hablar, fíjate. Por ejemplo, él de entrada piensa que es un hombre, ¿no? Porque pues aparece un hombre y empieza a luchar con él, ¿no? O sea, imagínate que le dice a Dios, oye Dios, creo que soy débil, y entonces de respuesta Dios te manda un hombre luchando contigo. No, no nos explica por qué este aparente hombre está luchando contra Jacob. Simplemente dice que están luchando y de repente empieza a salir el sol. Y entonces esta persona, este hombre, le dice, ¿sabes qué? Pues déjame ir porque ya está amaneciendo y entre líneas podemos leer y tú tienes que enfrentarte con tu hermano. ¿Sí? Entonces, en ese momento, Jacob se da cuenta que no es un simple hombre, sino que es un malajín, ¿no? Es un enviado, es un malaj, perdón, es un enviado. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios?
Pues fíjate que no
Ya,
eres tan
no
débil.
eres tan débil, exacto, eres fuerte, ¿no? Eres tan fuerte que no nada más venciste a lo que tú creías que era un hombre, sino a un ángel. Entonces, me llama mucho la atención también cómo Dios responde, ¿no?
Sí respondió
Sí
con
respondió,
bandejota de
exacto,
plata.
exactamente. Sin embargo, también los comentaristas dicen que pues Jacob no se debe de ir limpio, ¿no? Entonces, precisamente este tema de la dislocación del muslo tiene que ver con el hecho de que aquel que lea la historia tiene que entender que Jacob no es un héroe, ¿sí? No es un Superman, sino es un ser humano y si se hubiera ido limpio, pues seguramente diría, oh, entonces yo lo logré, ¿no? Entonces, es una manera de aunque ensalza Dios a Jacob, también le recuerda que es un ser humano. Entonces, claro, a partir de ese momento va a lograr vencer a sus enemigos, pero siempre y cuando esté con Dios. Ahora, otro error que veo en la traducción que tienes por ahí es que dice, a partir de ahora no te llamarás más Jacob. En el hebreo dice, no será llamado tu nombre Jacob. Lo dice en futuro, ¿no? Entonces, lo que el ángel le está diciendo es, Dios se va a cambiar el nombre, no se le está cambiando propiamente el ángel, ¿no? Le está profetizando porque pues el ángel no tiene la autoridad para cambiarle el nombre a Jacob. Pero antes de cambiarle el nombre, pues le pregunta, ¿cómo te llamas? Y entonces Jacob contesta, pues que se llama Jacob, ¿no? Que sabemos que el nombre Jacob significa impostor. Y entonces el ángel le profetiza que pronto dejará de llamarse Jacob, o vamos, que Jacob será un segundo nombre, para llamarse Israel. Y le da la razón de por qué dice, porque has contendido contra Dios, o ante Dios, o con Dios, y con los hombres, y ha prevalecido. Entonces esto también nos enseña un montón de cosas, ¿eh? En primer lugar, ¿será que a Dios le gusta que lo contradigan, mamá?
¿Que lo contradigan?
Claro, o sea, imagínate que estás diciendo, oye, pues luchaste prácticamente contra, obviamente no contra Dios, fue con el ángel, ¿no? Pero si era un poder más fuerte o más sobrenatural que el mismo Jacob. La pregunta es, ¿será acaso que en la historia de Israel, Israel se va a atrever a contradecir al mismísimo Dios? La historia nos va a decir que así es. Israel va a dejar de obedecer todo lo que Dios le ha dicho que haga.
Sí, rebeldía.
Claro, hay una rebeldía y tal parece ser que a Dios hasta cierto punto esto le agrada un poco. ¿En qué sentido? En que va a poner de manifiesto si Dios tiene razón o no. Fíjate, Jacob no es el único que lo ha hecho hasta este momento. No sé si recuerdas que Abraham también se ha atrevido a discutir con Dios. No sé si te fijas que también Moisés lo va a hacer más adelante. No, Abraham le dice a Dios, ¿cómo que vas a destruir a Sodoma? ¿No? Oye, pues, y se pone a negociar con Dios, ¿no? Y le dice, oye, bueno, que encuentre yo 40 personas. Bueno, 30, 20, 10. Se atreve a llevarle la contraria a Dios. Lo mismo va a suceder con Moisés, ¿no? Moisés le dice, no deseches
pues
a este pueblo.
¿Yo quién?
Sí,
ah,
exacto, mejor salva a este pueblo, mejor borra mi nombre, pero ellos no les hagan nada. Y en ambas ocasiones parece haber un gusto por Dios de entablar esa conversación. ¿Por qué crees?
No sé. Pues porque estaban viendo por los demás.
Bueno, sí, exacto, porque estaban viendo por los demás y porque eso crea intimidad. Bueno, digo, es la conclusión a la que yo llego. Seguramente tú o la gente que nos escucha llegarán a otra conclusión. Pero, ¿cómo conoces a alguien si no es a través de la contradicción? ¿No? Discutiendo, hablando, exponiendo, ¿no?
Sí, lo llegas a conocer mejor.
Exacto, entonces, esa es la idea de Israel, ¿no? Israel definitivamente se va a equivocar, pero eso va a poner de manifiesto cómo es la personalidad de Dios, ¿no? Ese Dios misericordioso, y otra vez volvemos al punto. Acuérdate que un Dios así, en este contexto histórico, ¿no? En esa época, era rarísimo, ¿no? Normalmente un Dios es un Dios al que obedeces, para que no se enoje, le lleva sacrificios. Y de repente hay un Dios flexible que se acerca y que te dice, a ver, vamos a discutir, a ver, dame tu opinión, tú eres un mortal, yo soy el Dios soberano, pero te voy a dar la oportunidad de hablar, ¿no? De discutir, de contradecir, de equivocarte, fíjate. Es exactamente lo mismo que hace un padre con un hijo. Entonces, es este pasaje tan oscuro que vemos, de pronto pone de manifiesto muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas del corazón de Dios, si lo pensamos a detalle.
Sí. Está muy padre. Está bien, muy interesante esto que estás diciendo.
Sí, la verdad es que es un Dios cercano, ¿eh? O sea, que dice yo.
Y pues, yo, wow, ¿no?
Claro, porque es Dios diciendo, yo tengo la razón, pero te voy a dar la oportunidad de que te equivoques, ¿no? O sea, para que veas por qué, conozcas, entiendas. Eso es lo más increíble.
Y ahorita me viene a mente, por ejemplo, como me dice mi papá, pues que dice, pues yo te voy a decir dónde están los hoyos, ¿no? Para que no te caigas y llegues más lejos. Pero si tú te quieres ir y caer en los hoyos, porque tú, ya ves cómo somos los jóvenes, ¿no? No, me tiene que pasar. Y igual es Dios, o sea, él dijo, aquí están mis instrucciones, aquí está toda la ley, que pues es instrucción, para que vivas largos días. Pero si quieres investigarle por tu lado, pues adelante, ¿no? Tienes tu libre albedrío. Y pues, sí, o sea, me hizo mucho clic con lo que me decía mi papá, lo que siempre me ha dicho.
Sí, exacto. Y obviamente leía por ahí un comentario, dice, contradecir a Dios o cuestionar lo que Dios está diciendo aquí. Y decir, a ver, ¿y por qué dice eso Dios? ¿Y cuál es el propósito de un mandamiento de otro? Pues sí, no, nos va a hacer más sabios definitivamente, pero requiere mucho valor, ¿no? Porque es enfrentar al mismísimo Dios, ¿no? O sea, digo, una cosa es enfrentar a tu padre y otra cosa es enfrentar al Dios todopoderoso y soberano, ¿no? Entonces, híjole, ahí la cosa cambia. Eso también hace que tengamos que ser más responsables en nuestros argumentos, mejor pensados. Yo creo que eso es lo increíble de Israel, ¿cierto? De Israel, Jacob y de la descendencia, ¿no? Que de repente cuestionan y se preguntan por qué Dios ordenó una u otra cosa. Entonces, creo que de pronto vale la pena preguntarnos o replantearnos lo que sabemos de Dios, ¿no? Finalmente esa es la idea de esta parashá. Ese es el cambio que hay en Israel. En Jacob, pues.
En Jacob, porque pues Israel, o sea, ahí le está diciendo, pues básicamente, ya estoy a tu lado. O
Exacto.
sea, cuando empezó a huir de con su hermano Esaú, que le dijo: si me llevas y me traes con bien, entonces serás mi Dios. Como que aquí ya es la confirmación: yo soy tu Dios. O sea, no voy a ver si tú quieres que yo sea tu Dios. Yo soy tu
Yo
Dios y
soy
estoy
yo.
contigo.
Así es.
Bueno, después viene ya casi para terminar este pedacito. Dice que Jacob le pide su nombre, que es algo que vemos también mucho más adelante con los papás de Sansón, que le piden el nombre al enviado, que fue al ángel o al malaj, y le respondió igual que en aquella ocasión: ¿por qué estás preguntando por mi nombre? Y dice, y lo bendijo allí. O sea, porque pues como nosotros como seres humanos tenemos la naturaleza de, pues quiero saber tu nombre para después pues darte alabanza, ¿no? Y todo eso, sino aquí vemos que tanto este ángel como o enviado como el que se le aparece a los papás de Sansón para decirle que iban a tener a su hijo, pues no les quieren dar el nombre. ¿Por qué? Porque toda la honra, toda la alabanza van para Dios. O sea, yo vengo a darte un mensaje, no necesitas saber quién soy, sino darle, pues, ahora sí que la gloria a Dios.
Claro, como que el ángel entiende que él es el simple transmisor del mensaje, ¿no? En todo caso, lo importante es el autor del mensaje. Y
Claro.
ese es Dios, por supuesto.
Así es. Y pues bueno, dice que Jacob, después de todo esto que pasó, llamó el lugar donde pasó esa lucha Peniel, que significa el rostro de Dios. Dice: porque he visto a Dios cara a cara y aún mi vida fue perdonada. Y aquí pues una gran pregunta, ¿no? ¿Vio a Dios, realmente a Dios, a Yud-Heh-Vav-Heh? Y pues la palabra que es Elohim, ¿no? Son dioses, son una potestad, una potencia. Entonces sabemos en Éxodo 33:20 que dice que no puedes ver el rostro de Dios, ningún ser humano lo puede mirar y permanecer vivo. Entonces, realmente no creo que esté diciendo que vio a Dios, a la esencia, al Padre, sino pues a un Elohim, a una potencia, a un ángel a lo mejor. Y lo vio en ese lugar. Y
Claro,
sí,
claro.
aún. Entonces, pues ya se va el ángel, llega la luz. Y pues viene ahora sí el encuentro de Jacob con Esaú. Pues imagínate, no sé, yo creo que tal vez en ese momento ya la confianza de Jacob estaba un poco más alzada, pero
Exacto.
aún así pues vemos que le sigue haciendo reverencias, que sigue diciéndole: mi señor, yo soy tu siervo. O sea, la humildad y todo lo que habíamos visto de Jacob, no por el hecho de que ya te cambié el nombre, bueno, ya te voy a cambiar el nombre y Dios está contigo, no por eso dijo: ah, pues ahora sí ya aquí mis chicharrones truenan, sino sigue con esa actitud de humildad.
Sí, y además llega cojeando, ¿no? Lo cual pone de manifiesto pues humanidad, ¿no?
Claro, sí,
Que si
esa.
él prevalece es porque Dios está con él, no por él mismo.
Sí, y lo vamos a ver ahorita muchas veces que decía: si estos son mis hijos, que me dio Dios. Si esto es todo lo que tengo, gracias a Dios. O sea, le reconoce todo a Dios. Bueno, dice que pues levanta los ojos Jacob y ve que viene Esaú con los 400 hombres. Y, uf, imagínate esa escena. Y dice que dividió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Y pues algo así medio chistoso, extraño. Dice: hasta adelante puso a las esclavas y a sus hijos. Y después a Lea y sus hijos. Y al último a Raquel y a José, a Joseph, el único hijo que tenía. Entonces ahí se ve como por la predilección que tenía
Claro, desde el
Jacob, ¿no?
principio por José.
Desde el principio. Y que vamos a ver que más adelante, con la historia de José, pues los hermanos le tenían pues envidia y pues no lo querían. Pues yo creo que a lo mejor desde aquí que empezaron a ver pues esos tratos, pues les empezó ahí a crecer un poquito la envidia,
Claro.
que pues no es buena la envidia, lo
Así.
sabemos.
Sí, y que nos manda,
Entonces,
y que en los mandamientos se nos va a recalcar que no debemos desear nada de nadie, ¿no? Ni el nombre,
así
ni
es.
el... Vamos todo.
Y aquí lo que me llama la atención es que, bueno, los forma de esa forma, sí. Pero dice en el versículo 3 del capítulo 33, entonces él mismo, Jacob, pasó delante de ellos, o sea, él se fue hasta adelante, ¿no? O sea, si alguien tiene que morir, pues yo puedo ser el primero.
Claro, otra vez la responsabilidad que hay en Jacob, no decir, pues yo tengo que dar la cara, no, no como antes que salió huyendo.
Ajá. Sí, porque ahí pudo haber dejado, no, pues a ver, déjame, me asomo desde acá atrás a ver qué pasa con los primeros y ya de como vea qué pasa, pues ya me acerco, ¿no? O corro. Entonces, no, pues sí asume la responsabilidad. El versículo 4 dice que Esaú corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y ellos lloraron. O sea, sí le cambió también a Esaú algo. Realmente no dice si Esaú iba a matarlo o no, o sea, con qué intención iba. Los libros históricos, los libros del judaísmo enseñan que sí iba con toda la intención de matarlo, y hay una serie de sucesos que hacen que Esaú se calme mucho y que llegara ya con esta tranquilidad con su hermano, pero realmente en la escritura no dice cuáles eran sus intenciones, pero el chiste es que pues cuando lo vio lo abrazó. O sea, imagínate, después de 20 años de que no lo veía, pues dice que lo besa y como que fue algo muy sincero, ¿no? Porque también he escuchado comentarios que dice que ahí fue como que actuó en el momento, pero realmente por atrás dijo, no, pero sí lo quiero matar. Pero aquí al decir que ellos lloraron, esas palabras sí indican que realmente fue algo sincero, ¿no? Porque no es algo muy fácil hacer una actuación de llorar. Entonces dice que Esaú levanta la vista, ve a las mujeres y a los niños y pregunta, ¿quiénes son todos estos que vienen contigo? Imagínate, pues, toda la tribu.
Claro.
O sea, te fuiste solo y vienes con todo un circo, pues qué onda. Y dice, Jacob le responde, los hijos que Dios con gracia ha dado a tu sirviente.
Y a tu
O sea,
sirviente,
fíjate la
y a
respuesta.
tu sirviente.
Tu sirviente y pues que Dios me los dio.
Sí, no, o sea, no, no son míos, ¿no? Es casi le dice que son prestados, fíjate.
Ajá. Y luego pues le dice que se acercan las esclavas, se acerca Lea, se acerca Raquel y todos se postraban, al igual que ellos, que Jacob se postró ante Esaú, todos se postraron ante Esaú. O sea, con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo Jacob les enseñó cómo tenía que ser. Y pues Esaú les pregunta cuál fue el significado de esta procesión de manadas que encontré. O sea, ¿qué onda con todos esos animales que me fueron llegando poco a poquito? Y le responde, fue para ganar el favor de mi señor, otra vez, de mi señor. Todavía sigue
Exacto.
refiriéndose con esa humildad.
Que en teoría
Y
no
fíjate.
debería de hacerlo porque ya le habían dado los derechos de primogenitura a Jacob. Sin embargo, Jacob entiende que el mayor debe de servir, no al revés, ¿eh?
Así es. Y fíjate cómo le contesta Esaú a Jacob. Yo ya tengo suficiente. O sea, no necesito de tus migajas, mi hermano. Quédate con tus posesiones para ti. Y yo la diferencia que veo en cómo contesta Esaú a cómo contesta Jacob, que más abajito vamos a ver otra vez otra respuesta de Jacob, es que si te fijas Esaú no le da las gracias a Dios. O sea, yo ya tengo suficiente, o sea, no necesité, fíjate, ni de la primogenitura, ni de las bendiciones. Nah, me está yendo muy bien. No sé si lo
Claro,
ves así.
no, no me había fijado, pero tienes razón. Mi versión dice, dijo Esaú, tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que estudias, y seco, conciso, como no, no, ni te preocupes, o sea, no, no, no vemos ese liderazgo espiritual que anhelaba Jacob, ¿eh?
Y pues bueno, le dice Jacob, no, por favor, Si he ganado favor a tu vista, quédate con todo esto. Y en el versículo 11, fíjate cómo le vuelve a decir: así que por favor acepta el regalo que te he traído, pues Dios ha tratado bondadosamente conmigo y tengo suficiente. O sea, bien, bien diferente, ¿no? Entonces, pues ya pasa todo esto, Esaú se va a regresar al lugar donde vive, a la ciudad donde vive, que se llama Seir, y pues le invita a Jacob a que se vaya con él, pero sabemos que Jacob tenía la instrucción de Dios, pues, de que fuera a la casa de su padre, que se fuera con Isaac, y Seir pues no era ese rumbo. Entonces le dice: vente conmigo, y Jacob le contesta pues que no puede, que porque pues tiene hijos pequeños, ganado que está amamantando, y pues que no pueden ir a un paso muy deprisa. Entonces le dice: yo me voy a mi paso, no te preocupes. Lo trata de convencer, no se deja, y pues ya Esaú se separa y se va hacia su ciudad, y Jacob se va dirigiendo, y dice que llega a un lugar que se llama Sucot, que Sucot significa tabernáculo o cabañas, y ahí edifica una casa y puso cabañas también para el ganado. Dice que llega después a una ciudad que se llama Shechem, en Canaán. Ya está ahí, pues en la tierra de Canaán, muy cerca de la casa de su padre, y acampa cerca de la ciudad de Shechem. Y ahí en esa ciudad, en Shechem, el gobernante se llamaba Hamor, que era el padre de Shechem. Shechem era su hijo, por así decirlo, el príncipe de la ciudad. Y dice que con él hizo un trato, le dio algunos animales por un pedazo de tierra afuera de la ciudad, y dice que ahí erigió un altar y lo llamó el Elohei Israel, Elohim, el Dios de Israel. Y a continuación viene una historia un poquito, bueno, un poquito, muy fuerte, que viene titulada en algunas Biblias como El rapto y la violación a Dina. Dice, sabemos que en esa cultura normalmente las mujeres no salían, o sea, casi siempre. Por ejemplo, cuando se ve que los tres hombres llegan con Abraham a darles el mensaje de que iba a ser papá, Abraham estaba fuera de la tienda, Sara estaba dentro, y así se ve muy repetido eso. O sea, como que no era tan común que las mujeres anduvieran por cualquier lado. Pero pues en este caso dice que Dina, si se acuerdan, la única hija de Jacob, que fue la última hija de Lea, que habíamos visto que era posible que fuera gemela, bueno, cuata, dice que un día bajó o fue a la ciudad de Shechem, como que había un festival o algo, y fue a ver a las mujeres de esa ciudad, a las muchachas locales. Y dice que Shechem, el hijo del gobernante, o sea, el príncipe de la ciudad, que llevaba su mismo nombre, Shechem, y dice el hijo de Hamor, el heveo. Y aquí escuché que un comentario, Gabo, que la palabra que viene heveo no es realmente que fuera un heveo como de su nacionalidad, sino que esta palabrita heveo es una palabra aramea, que significa víbora o engatusador o el enamorador. Y eso indicaría que realmente Shechem, su padre, Hamor, son arameos. Dice que el gobernante local la vio, la agarró. O sea, Shechem vio a Dina, la vio, la agarró, la violó y la humilló.
Fíjate que hay un comentario, hay una historia, hay en realidad una explicación muy larga de qué fue lo que sucedió. Incluso hay algunas valoraciones rabínicas sobre que también actuó Jacob, que también actuó Dina. Lo que a mí me llama mucho la atención es que acuérdate que Rubén es el mayor y según la tradición judía, cuando suceden estas cosas, Rubén tiene 13 años. Imagínate qué edad tenía Dina, ¿no?
No, pues
Era una
muy
niña seguramente, ¿no?
seis,
Pues
diez.
exacto, entonces sí, esto hace que se vuelva un poco más fuerte este tema, ¿no? Porque de alguna manera podríamos justificar un poco la molestia de los hermanos. A lo mejor reaccionaron de más, y de hecho va a ser la opinión de Jacob más adelante, pero sí nos pone en una encrucijada en la que tenemos que tomar una posición frente a estos hechos, ¿no? Digo, si Dina se expuso, pues también hay que pensar que era una niña, ¿no? Imagínate la curiosidad que tiene un niño. No sé, yo creo que sí son muchas, muchas cosas las que habrá que revisar, fíjate, en esta posición, ¿no?
Y también, bueno, yo escuché también un comentario que realmente la palabra que se usa para violar no significa violar, sino como que la enamoró, la convenció, o sea, ahí le estuvo, pues, dando, no sé, usando su encanto Shechem, y que realmente no fue que la violara, sino, pues, la convenció.
Claro, el Talmud explica que en realidad raptan a la vista de todo el pueblo a esta niña, y que el pueblo en realidad no hace nada por defenderla, y que después que la viola, pues le empieza a hablar de amor, entonces ahí es cuando los hermanos se ofenden, ¿no? Y los hermanos consideran que todos deben de morir por cuanto no hicieron nada por salvarla, y por lo tanto son responsables, ¿sí? De esos pasajes en los que dices, híjole, qué tan bien estuvo lo que hizo cada parte. Y es medio difícil todo este punto.
Sí, o sea, es difícil tomar un lado, porque sí, los dos lados están muy fuertes. Claro. Entonces, bueno, dice, la viola, como que hizo todo al revés, Shechem, ¿no? O sea, la toma, la agarra, la mete a su casa y la viola. Y después se enamora de ella y dice que trata de ganar su afecto, entonces quiere hacerla su esposa, y pues le dice a su padre que pues quiere que vayan a platicar con el papá de la muchacha, con Jacob, para pues ofrecerle un dote o lo que ellos quisieran para pues que pudieran darle a su hija, ¿no? O sea, él realmente se enamoró de ella y quería como que, bueno, ya la regué, ahora quiero hacer las cosas bien. Entonces dice que van a la tienda de Jacob y pues le plantean esto, ¿no? Que quiere casarse con su hija, que pues qué podían hacer, o sea, que necesitaban, que si querían un dote, que ellos podrían vivir en cualquier lugar de la tierra, que podían ser pues como un solo pueblo. Y pues realmente Jacob y sus hijos, que vamos a ver que sus hijos se vuelven protagonistas en esta historia, sobre todo Simeón y Leví, dice que pues no, como que no podían creer lo que estaba pasando, y como dices, no saber qué es lo que le pasó a su hermana, que el pueblo no hizo nada. Y pues dicen que empiezan a hacer como que un plan, y estaban realmente afligidos, estaban entristecidos, y le dicen, okay, pero nuestra hermana no se puede casar con alguien que no esté circuncidado, dice, porque pues nosotros estamos circuncidados y es un requisito indispensable.
Como la tradición.
Entonces, así es. Entonces dice, la única forma de que podamos aceptar esto es que se circunciden tú y todo tu pueblo. Si no, de
nada.
Plano, nada. O
no
sea, no aceptamos dinero, no aceptamos nada. O sea, esa es la condición, que se circunciden. Vamos a ver que tiene un trasfondo, el por qué dijeron eso. Pero pues lo aceptaron. Shechem, digo, perdón, el príncipe de la ciudad, y Shechem y su padre, pues aceptan los términos. Y pues imagínate qué extraño para ellos, que eran los gobernantes de la ciudad, que tuvieran que ir con todos los habitantes y decirles, ¿saben qué? Vamos a circuncidar todos. O sea, ¿te imaginas cómo habrá sido, qué habrán pensado?
Sí,
pero bueno.
O de Atir estaba muy enamorado Shechem. Bueno, hay una explicación ahí en el Talmud también que explica que a los recién nacidos los escondieron en una cueva para no circuncidarlos, y aparentemente eso causa más la molestia de los hijos de Jacob. Pero pues sí, no es un poco increíble que digas, oye, ¿a poco todos se animaron a circuncidarse? Vamos, la gente no se anima a circuncidarse hoy, que haya anestesia y equipo médico, imagínate en aquel entonces. Pero pues sí, no, aparentemente no, o un hacha, o vete a saber qué fuera. Entonces, imagínate toda una ciudad diciendo, okay, va, no, nos circuncidamos.
Sí, está increíble. Y a lo mejor, bueno, en los libros históricos dice pues que no lo hicieron muchos como que porque quisieron, sino que los obligaron. Entonces dice el versículo 19, capítulo 34, que el joven enamorado pues no retrasó en hacer lo que se le había pedido. Juntaron a todo el pueblo y pues le dijeron, pues les platicaron la historia, ¿no? Y le dicen, ellos nos dijeron que sí podemos ser un pueblo todos, o sea, que nos vamos a casar con sus hijas, ellos con las de nosotros, pues van a estar haciendo negocio con nosotros, con una sola condición, que todo varón entre nosotros sea circuncidado. Y fíjate, en el versículo 23 se ve realmente el por qué lo iban a hacer. Dice, no serán de nosotros su ganado, sus posesiones y sus animales. O sea, se ve un trasfondo en
Político, ¿no?
Ajá, o sea, a lo mejor el hijo, Shechem, lo estaba haciendo por amor, estaba cegado, pero el papá, o sea, a lo mejor, si veía que era una idea medio rara, pues le hubiera dicho, pues, ¿qué te pasa? Pero el papá también, yo creo que vio el que sí les convenía, porque pues sabemos que Jacob tenía mucho ganado, o sea, realmente era alguien poderoso y pues debe haber dicho, pues claro que nos conviene que sea de parte o sea, que sea nuestro pueblo. Y yo aquí veo, Gabo, no sé si tú lo habías visto, que hablando sobre el tema de la circuncisión, que ya lo habíamos to tocado en Lej Lejá, en la porción, en la tercera porción, tocábamos el tema de que pues tiene que haber una circuncisión física y una circuncisión del corazón. Y aquí yo veo que se está tocando este tema, ¿no? Porque aquí dijeron, va, vamos a circuncidarnos físicamente, pero vemos que el corazón, en eso que estaban viendo, no lo estaban haciendo por algo bueno, sino que su corazón estaba dañado. Y por eso, porque alguna vez he escuchado preguntas que dicen, entonces ellos se circuncidaron y ya entraron al pacto de Dios, y pues no, nada que ver, ¿no? Porque el corazón estaba viendo otra cosa, estaba viendo posesiones. Y yo creo que es algo que pasa también, pues todavía en la actualidad, de gente que a lo mejor empieza a estudiar y dice, no, sí, yo quiero todas las bendiciones que dice la Biblia que le va a dar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Pues circuncidarme, pues, órale, me circuncido, pero realmente pues, lo están haciendo no por amor a Dios o porque digas, yo voy a hacer lo que tú me digas, sino
Sino
porque,
por
ah, no, yo
requisito
quiero las
legal,
bendiciones.
¿no? Ajá.
Ajá, sí. Entonces, yo veo un poquito este tema que como que se está tocando indirectamente, pero pues nos está enseñando un poquito esto.
Claro, sí, que vemos la motivación política, ¿no? Que tienen ellos, la motivación escondida. Y aquí es donde te comentaba que los rabinos dicen que tan no era una circuncisión real, vamos, que fundamentada en una ética, que ellos esconden a los bebés recién nacidos y aparentemente hay un conflicto dentro de estos 3 días, porque los hijos de Jacob se dan cuenta que escondieron a los hijos. Entonces, hay por ahí una narración que te acabo de pasar por mensaje, por si la quieres publicar más adelante, pero que pone en manifiesto esto que estás diciendo, ¿no? O sea, no es una conversión al Dios de Israel, o sea, es una maniobra política con tal de sacar una ventaja y ya, ¿no?
Ah, sí, claro. Entonces, bueno, pues ahí viene la contraparte. Pues total, se circuncidan a todo varón, excepto, es probable, a los niños recién nacidos. Y dice que al tercer día después de la circuncisión, y comenta la Biblia, cuando ellos estaban con dolor, porque pues es el tercer día cuando más dolor tienes después de la circuncisión, dice que llegan los hijos de Jacob, Simeón y Leví, los hermanos de Dina, tomaron sus espadas y mataron a todos los varones de la ciudad. Imagínate, o sea, es lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Estará bien o estará mal?
Ah, estará bien. ¿Qué
Vemos que...
pensará la gente? ¿Qué opinas tú? ¿Qué onda? ¿Qué onda
Pues a
con
mí se
eso?
me hace algo muy muy fuerte, o sea, realmente, híjole, no sé, para mí no estuvo tan bien, Y pues vemos que Jacob también no se le hizo como que la mejor de las acciones, pero pues no sabemos realmente la motivación de Simeón y Leví, como dices, sabemos que pues estaban enojados por lo que le había pasado a su hermana, y vemos que después de que matan a todos, dice que sacan a Dina de la casa de Shechem, o sea que Shechem realmente la tomó como su mujer, la encerró en su casa, fue con Jacob para pedirle que si se podía casar con ella, pero la tuvo como esclava, o sea, como en una cárcel, o sea,
Exacto.
realmente la tenía secuestrada.
Exactamente.
Entonces, como que son muchas cosas que se le van agregando a la historia que pues, pudieron haber sido la motivación para Simeón y
Que,
Leví.
claro, y que más adelante Dios va a decir que aquellas personas que secuestren pues merecen la muerte, ¿no? En el libro de Éxodo se estipula ese castigo para aquellos que secuestren personas. Entonces, pareciera ser, desde ese punto de vista, decimos, bueno, como que Dios les dio la razón. Pero fíjate que Jacob me parece ser que cuestiona la forma en que ellos lo hicieron, ¿no? No sé si ha relacionado este verso, ¿no? Sobre específicamente el verso 25 de este capítulo, con un pasaje que viene en Génesis 49, verso 5, ¿no? Jacob, ya de viejito, ¿no? Les va a dar una bendición a cada quien.
Bendición.
Exacto. Y entonces cuando se refiere a Simón y Leví, dice Génesis 49, 5, dice: Simón y Leví, hermanos, objeto de violencia son sus armas. En su conciliábulo no está mi ser, en su congregación no se reúne mi persona, pues con su furor han matado a hombres y con plena voluntad han desgarrado todos. Entonces él dice: no estoy de acuerdo con la forma en que lo hicieron, no es correcto, por lo tanto, dice el verso 7, maldecido sea su furor, pues es violento, y su saña, pues ha sido dura. Habré de dividirlos entre Jacob y dispersarlos entre Israel. ¿Y qué es lo que pasa más adelante cuando Dios le va a dar estas regiones de Israel a estas dos tribus? Pues exactamente lo que dijo Jacob. En la tribu de Leví va a ser dispersada por todo el territorio y son ellos los que se van a encargar de enseñar la Torah y por eso Dios los dispersa para que esta violencia natural que ellos tienen pues no se manifieste. Y en todo caso, esa fuerza que tiene esta tribu, enfocarla en enseñar los mandamientos, ¿no? Eso es lo que pasa con Leví. Si tú ves, o si la gente nos está escuchando, ve en un mapa de cómo están acomodadas las tribus, se van a dar cuenta que además la tribu de Simeón o de Simón, dicen algunas versiones, está contenida adentro de Judá, ¿no? Y Judá es quien lleva el cetro o la directriz o la fuerza, ¿no? Entonces, Dios por un lado dispersa a Leví y por otro lado a Simeón los encierra un poquito adentro del territorio de Judá, ¿no? Eso también se me hace muy interesante, ¿eh?
Sí, porque digo, me acuerdo que Jacob también dice, no, o sea, no me gustaría ser juzgado por ustedes, porque pues, así juzgaron a este pueblo.
Exacto.
Y a lo mejor, fíjate en lo que estás diciendo, o sea, Simeón es rodeado por Judá, pero a lo mejor, no sé, también veo como que un poquito del empuje que tiene Simeón, pues se lo puede inyectar a Judá.
Exactamente, sí, claro.
O sea, sí, sabemos que Dios pues toma todo lo que tiene a favor y en contra y lo usa.
Exactamente.
Entonces,
Es muy
pues
interesante todo
bueno,
esto.
híjole, ya nos estamos pasando,
Ya nos
pero
faltan 2 minutos.
y falta un chorro. Entonces, bien rápido. El capítulo 35 y 36, nos faltan dos capítulos, digo. El 35 pues dice que ya después de todo esto que pasa, que está un poco extraño y que pues, vimos que Jacob no estuvo de acuerdo con todo lo que pasó. Dice que Jacob vuelve a Betel. Betel, el lugar donde por primera vez vio la escalera y vio decía que ángeles subiendo y bajando y que dijo, aquí está la presencia de Dios, pues vuelve hacia allá. Y se me hace bien interesante que le dice en el versículo 2 del capítulo 35, que Jacob le dice a su familia y a todos con él, desechen los dioses ajenos que tienen con ustedes y pónganse ropa fresca. O sea que ya se habían hecho de dioses, pues de las ciudades donde habían estado, ¿no?
Bueno, la explicación talmúdica dice que estos dioses eran parte del botín que habían obtenido de Shechem.
Shechem.
Ajá.
Y pues bueno, vemos que pues los desechan, Jacob los destruye y pues no pasa nada. Entonces, dice, a mí se me había hecho muy extraño, ¿no? O sea, ¿cómo fueron estos dos hermanos? Destruyeron, mataron a todos los hombres, tomaron botín y todas las demás regiones no hicieron nada. Bueno, aquí pues dice que Dios les impuso un temor a todas las ciudades vecinas. Porque sí, en libros históricos, en el libro de los justos, dice que sí se estaban juntando muchas ciudades para ir a atacar a Jacob y pues destruirlos. Entonces Dios actúa y los cuida y dejan que pueda salir Jacob y sus hijos sin que los fueran a atacar. Y comenta en el versículo 10 del capítulo 35, es donde ya Dios, que le habla otra vez a Jacob, es en el momento en que le cambia ahora sí el nombre. Como habíamos visto, el ángel hace rato le dijo, te van a cambiar el nombre.
Exacto.
Y aquí ya es donde sucede, ¿no? El versículo 10 dice, Dios le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel. Así que él le puso el nombre de Israel. Y pues le reconfirma un poquito, yo soy el Elohim, le dijo, yo soy el Shaddai, sé fructífero, multiplícate, naciones ciertamente saldrán de ti, reyes descenderán de ti, etcétera, ¿no? O sea, le vuelve a dar pues toda la promesa. Y nos pasamos así ya muy rápido a, tristemente, pues Raquel, la amada, la esposa preferida de Jacob, muere. Y también Isaac. Entonces dice, estamos en el versículo 16, que Raquel pues empieza a tener dolores de parto y con mucha dificultad tiene a su segundo hijo. Había tenido a su hijo José, Joseph, y pues ahora tiene a un segundo hijo, pero al tener a este segundo hijo le cuesta la vida. Y dice el versículo 18, pero ella murió dando a luz. Y dice que mientras estaba muriendo, ella nombró a su hijo Ben Oni, que significa hijo de aflicción, pero su padre Jacob le puso Benjamín o Benjamín, hijo de mi mano derecha o hijo del sur. Entonces dice que enterraron a Raquel en Betlem, que después vamos a ver en la historia de José un suceso que pasa cuando va pasando por aquí por Belén. Y Rubén, digo, un poquito más adelante, lo narra así muy rápido también la Biblia, que después de que pasa esto, Rubén, el hijo, el primogénito, el primer hijo que tuvo con Lea, fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre. O sea, imagínate, o sea, si, seguimos viendo que pasan cosas y cosas muy extrañas, como habíamos dicho la semana pasada, que pues nos está diciendo realmente todo lo que pasó, pero no está juzgando si está bien o está mal. Y eso lo vamos a ver pues, más adelante de Éxodo en adelante.
Sí, en Génesis 49 también le recuerda Jacob esto que hizo Rubén y también por ahí lo condena, ¿no? Fíjate que una parte que yo creo que también es importante recordar es que Raquel muere aparentemente en cumplimiento de aquella maldición que lanza a Jacob cuando dice el que traiga los ídolos que se muera.
Sí, todo tiene su principio y su fin.
Exacto.
Y de ya rápidamente en el versículo 28, capítulo 35, dice que Isaac vivió 180 años. O sea, nos dice antes de eso quién las madres, o sea, todos los hijos de Jacob, la descendencia, quién nació de cuál mamá. Y después nos dice que Isaac vivió 180 años, o sea, nos hace notar que pues también Isaac muere aquí y que Esaú y Jacob se juntan, van y lo sepultan juntos. Y después viene el capítulo 36, habla sobre los descendientes de Esaú y sobre los reyes de Esaú. Está un poco largo, son muchos nombres. ¿Tienes algún comentario sobre todos
sí,
estos descendencia, Gabriel?
Pues prácticamente vemos cómo Edom o Esaú se empieza a organizar y también vemos el cumplimiento de la profecía que le había dado Isaac a Esaú, ¿no? Que le dice, por tu espada vivirás, Entonces vamos a ver cómo Esaú efectivamente de repente ya tiene capitanes, vamos, como que si se organizara militarmente, ¿no? Otra
Sí.
cosa interesante de todos estos nombres que vemos es que van a haber extranjeros, ¿no? Que se van a relacionar con Esaú. Y esto tiene que ver con el hecho de que aparentemente, según la enciclopedia judía, Esaú se va a convertir en los países europeos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque más adelante Dios le pide a Israel que si alguien los va a dirigir, que no sea un extranjero, ¿no? Haciendo una referencia a esto que hace Esaú, sino que tiene que ser uno de sus mismos hermanos. Entonces, hay muchos nombres por ahí, pero yo creo que podríamos resumirlo de esta manera, ¿no? Ya que cada quien vaya a ir revisando. Hay algunos nombres interesantes como el padre de los amalequitas, ¿no? Que le van a hacer la guerra a Israel cuando anden por el desierto después de que salgan de Egipto. Elifaz también es un nombre interesante porque aparentemente hace referencia a uno de los amigos de Job, ¿no? Que la mayoría de la gente piensa que el libro de Job es una historia que en realidad nunca existió. Si es el Elifaz del libro de Job, entonces eso implicaría que Job es más o menos de esta época, fíjate, que por lo tanto fue uno de los primeros libros que se escribió, ¿no? Vamos, según la cronología. Tenemos a Omar también, ¿no? Entonces, hay mucha información, desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero pues bueno, ya más o menos vamos a ir a una explicación rápida.
Sí, ya bien, bien rápido. Y pues ya se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos pasamos, yo. Muy mal. Te voy a jalar las orejas ahora que te
No, pues muchísimas
veo.
gracias, Memo. Muchísimas gracias a la gente que se toma el tiempo de escucharnos y esperemos haberles dejado más preguntas y alguna respuesta, ¿no?
Claro que sí. Pues gracias por acompañarnos, Gabriel, nuestros audio escuchas en el ciberespacio. Espero que tengan una muy buena semana. Shabbat Shalom, si es que nos estás escuchando en sábado. Y te esperamos la próxima semana. Sigan leyendo, sigan escuchando, sigan meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Amén, amén.
El que no quiero, el cabronero, el llamar quiero, el que